La semana pasada, se supone que me iba a conectar, no me conecté y prometo que fue por un buen motivo. Lo que pasó es que mandé unos videos para audicionar para hacer comedia en un evento de TEDx Teopanzolco, y me escribieron de vuelta y me dijeron: "Oye, no nos diste suficiente risa y elegimos a alguien más". De hecho, eligieron a una amiga, a Caro Campos. Pero nos gustan mucho tus conferencias y entonces queremos que des una charla. Y lo que pasa con el proceso de charla, del proceso de TED, o sea, TED o TEDx, lo que pasa con ese proceso es que es un proceso largo. Normalmente para preparar una charla son 6 meses de anticipación. Y en este caso, por X, Y, Z y cosas del evento y emergencias y lo que sea, uno de los ponentes no iba a estar y necesitaban un ponente que les convenciera y que además pudiera entregar una charla en formato TED en menos de 6 meses. Y entonces me tocó armar una charla TED en 3 semanas. Y fue un proceso brutal. Es una cosa súper demandante. Y eso hizo que la semana pasada yo no pudiera grabar, porque a estas horas de la semana pasada estaba yo grabando, pero mi charla. Y entonces por eso es que no me conecté. Y pues ya, salvo causa de fuerza mayor, como que una plataforma global de transmisión de ideas me diga: "Oye, quiero que me hables de cosas". Es como de los únicos motivos, salvo causa mayor, por los cuales interrumpiré estas grabaciones. Dicho esto, niños y niñas, señores y señoras, tlacuaches y tlacuachas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la sesión número 16 de Historias del Arlequín. Mi nombre es Andrew Nicolás, yo soy el Arlequín. Y como siempre, la promesa de esta noche es que no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa en qué momento de tu historia ni de tu linaje estés, aquí encontrarás algo para ti. La historia que les tengo esta noche es una historia de un personaje legendario. Este personaje legendario es conocido como Guru Rinpoche y también es conocido como Padmasambhava. Y estos nombres extraños, si vamos a mencionar nombres extraños, como es costumbre en historias del Arlequín, vamos a mencionar su significado. Entonces vamos a empezar por la palabra gurú. La palabra gurú es una palabra que se usa. ¿Por qué dije palabra tantas veces? Ay, perdón. La palabra gurú, que se usa tanto hoy en día para hablar de una persona que es experta en algo, pero que es experta de maneras místicas, que sabe lo que sabe no porque lo haya estudiado, sino por alguna gracia desconocida, es un término incorrecto. La palabra gurú significa literalmente aquello que remueve las tinieblas. Es una palabra sánscrita. Gurú significa tal cual el que quita las tinieblas, o eso que quita las tinieblas. Y se refiere a un aspecto, se refiere a una propiedad, a una característica, no a un ente, no a una criatura, no a un objeto como tal. Cuando nos referimos al gurú, nos referimos a esa capacidad de remover las tinieblas, o esa característica, ese algo que remueve las tinieblas. ¿Y qué tinieblas? Las tinieblas de la mente, las tinieblas de la ignorancia, específicamente las de la ignorancia. Guru Rinpoche significa el gurú, el bien amado, el gurú bien amado. Padmasambhava también es conocido como el nacido del loto, el nacido de la pureza. Lo que pasa con la flor del loto es que en las tradiciones orientales, la flor del loto es una flor que nunca se ensucia, sus pétalos siempre se mantienen limpios, porque tiene esta peculiaridad es como teflón, tiene como teflón en los pétalos, entonces nada se le pega. Y por ende lo relacionaban con la pureza. Además, la flor de loto tiene la peculiaridad de que es una planta acuática, es un lirio. Y el lirio crece muy bien en aguas que están asquerosas. Entonces, en Oriente se tomó al loto como como un ejemplo de la pureza que se sostiene pura a pesar de todas las impurezas, de todo el cochambre, de toda la basura o cosas horribles que pudiera haber a su alrededor. Entonces, por ello es un símbolo poderoso, es un símbolo que significa mucho. Entonces, el Gurú Padmasambhava, el Gurú bien amado, el Gurú, el, aquel nacido del loto, cuenta la leyenda que iba un rey pasando en su balsa, en un río, cuando vio una flor de loto en medio del río que estaba... una flor gigantesca que estaba precisamente floreciendo, y en ese momento en el que estaba floreciendo, el rey se dio cuenta que adentro de la flor de loto lo que estaba era un niño pequeño. Entonces ordenó a sus esclavos que dieran vuelta a la balsa, acercó la balsa a la flor de loto y le dijo al niño: sube, ven conmigo. Y este niño recién nacido, que nació totalmente y plenamente formado, subió a la balsa con él y después fue identificado como milagroso, porque en las sesiones donde los sabios estaban hablando, llegaba este niño maravilloso y radiante y empezaba a corregir a los sabios y empezaba a cuestionarles de maneras que ni ellos mismos se les había ocurrido. Y cuando le preguntaban sobre la naturaleza de las cosas, sobre la naturaleza de la esencia, de la vida, del alma, del espíritu, tenía la facilidad de transmitirles enseñanzas profundas desde un espacio de experiencia y de conocimiento que sobrepasaba aún el ideal más alto del sabio más sabio. Este niño creció en la corte real y cultivó entonces, aprovechando los beneficios de la realeza, todas las capacidades magníficas, magnánimas y sagradas que tenía dentro de sí mismo, de modo que nunca olvidó su conexión con el absoluto, nunca olvidó el misterio de misterios. Cuando creció, decidió emprender un viaje, y este viaje que emprendió fue inspirado a llevarlo a cabo porque se dio cuenta en sus meditaciones que dentro de la infinita calma que podía contemplar detrás de sus párpados, podía ver también que había algo o muchos algos clamando por ayuda, clamando por la paz que él conocía perfectamente bien, por la paz que para él era inamovible. Y entonces se armó a sí mismo con símbolos sagrados, con objetos sagrados, se armó a sí mismo con una campana, se armó a sí mismo con una daga, cuya empuñadura es un vajra o benza, que es el símbolo con el cual se representa al rayo y al diamante. Es decir, es aquello con lo que se representa lo inamovible y lo absoluto de la verdad. Entonces este joven radiante, este joven sabio de conciencia profunda, se armó a sí mismo con una campana, con oraciones grabadas en sus orillas, de modo que cada que la campana sonaba, su resonar era una oración, y esta oración poderosa podía llevar esperanza a todo aquel que la escuchara. Se armó con una daga ritual, en cuya empuñadura reside un vajra, el rayo y el diamante. Empuñó la verdad como un arma simbólica, como un arma alegórica, listo y dispuesto a atacar, a dar caza y a aniquilar a todo monstruo, a toda aquella oscuridad, a toda aquella neblina o tenebrosidad que se atreviera a ocultarle la verdad a los hombres, a las mujeres, a cualquier ser sintiente. Se armó a sí mismo con su ropa, vistiéndose con los colores, con los azules del océano más profundo y del cielo más elevado, y con los dorados, como los rayos del sol cuando sale después de una oscura noche. Este gurú, en formación, se armó a sí mismo con el sonido de la oración, con el filo de la verdad, con el color reconocido del fondo y de la cima, y lo retocó con los rayos de la vida que atraviesan toda oscuridad, y echó a andar. Caminó durante mucho tiempo, y en el camino se encontró a muchas personas que tenían hambre, que tenían sed, pero que tenían un hambre y una sed que no era de las cosas físicas, que no podía ser saciada ni por alimentos ni por objetos. Tenían hambre y sed de verdad. Hambre y sed de verdad. Y este joven, a cada uno de ellos que encontró, buscó mostrarles con los símbolos con los que estaba adornado, con todas las imágenes con las que se acompañaba. Buscó enseñarles, mostrarles, señalarles aquello que reside dentro del ser mismo, de todos los seres sintientes, existentes e inexistentes, para que se dieran cuenta, para que despertaran, para que no tuvieran más sed. Sin embargo, muchas personas permanecieron ciegas, permanecieron dormidas. Eso a este pequeño viajero le rompió el corazón, porque apenas era joven, apenas empezaba su camino. Todavía no sabía muchas cosas del mundo. Sin embargo, hubo viajeros que le escucharon, que prestaron atención y se dieron cuenta que siguiendo sus palabras, siguiendo su danza, siguiendo el sonido de su campana, siguiendo la punta de su daga y las líneas de los hilos de la tela con la que se vestía, pudieron volcar la mirada hacia adentro y descubrir dentro de sí su propio atuendo, sus propias ropas, sus propios colores, sus propios filos y sus propias oraciones. El sonar de la campana, a pesar de ser un sonido bello, de estar pintado, de estar marcado con las oraciones bellas, de la devoción completa al servicio de la vida, cuenta la leyenda que esa campana, cuando la hacía sonar, hacía retumbar las nubes, hacía retumbar el cielo. Cuando esa campana sonaba, sonaba el rayo. Cuando este joven viajero, cuando este gurú en formación danzaba, había algo que pasaba de pronto en algunos de sus movimientos, donde un movimiento sutil se convertía en centella, donde un salto se convertía en estruendo, donde un giro se convertía en tormenta. Esos poderes y esos portentos reunieron a mucha gente a su alrededor, y reunieron a mucha gente que quiso seguirle, que quiso acompañarle en su ruta, pero él sabía dentro de sí, que aquellos que se reunían a su alrededor no eran aquellos a quienes él estaba buscando, porque no eran aquellos por quienes había emprendido el camino. Entonces, él se contentaba con estar presente con ellos durante un tiempo y después seguir avanzando. Ellos, en muchas ocasiones, se contentaban con dejarlo ir, y en muchas otras ocasiones buscaban construirle altares, buscaban construirle tronos, buscaban ponerlo en lugares dignos y altos y elevados. Sin embargo, él sabía que esos lugares elevados no podrían elevarlo jamás como la verdad que él conocía dentro de sí. Entonces, con una sonrisa y con un gesto amable, seguía caminando. Y aquellos que buscaban apresarlo, detenerlo, se encontraban con que si intentaban jalarlo, mangonearlo, manipularlo para sus fines, se les quemaban los dedos, se les quemaban los ojos, se les quemaba la boca. Y de estos poderes y estos portentos poco a poco se fueron dando cuenta, y poco a poco se fue corriendo la voz. De modo que en los pueblos por donde él iba pasando, la gente sabía que este hombre, este viajero, que ahora ya era un hombre, por donde pasara, iba a dejar portentos y bendiciones. Y si se detenía a hacer una danza, a hacer un ritual, a presentarse ante la gente, sabían que sus vidas serían transformadas por siempre. Sin embargo, sabían también que nadie podía tocarle, que nadie debía tocarle, que nadie debía intentar jalarle contra su voluntad, porque era bien claro que la dirección en la que él estaba caminando no podía ser ni curveada, ni moldeada, ni detenida. Caminaba él con la certeza con la que un rayo toca la tierra. Así como el antiguo acertijo que pregunta: ¿qué pasa si un objeto inamovible es arremetido por una fuerza imparable? La respuesta al acertijo es que una fuerza imparable y un objeto inamovible, la única forma en la que pueden existir en el universo es si son la misma cosa. Y este viajero es esa cosa, es esa potencia imparable, ese objeto inamovible. Y así como es inamovible su voluntad, es imparable su energía y su potencia. Y él siguió caminando. A lo largo de los pueblos, a lo largo de los tiempos, ya que este caminar le tomó muchísimos años, le tomó generaciones enteras. Pasó por muchos continentes, y en cada uno de los continentes, en cada uno de los pueblos por los que pasó, dejó una enseñanza distinta, un poquito diferente aquí, un poquito diferente allá. A unos les enseñó a danzar, a otros les enseñó a cantar, a otros les enseñó a hacer movimientos con las manos, les enseñó a hacer los famosos mudras, a otros les enseñó meditaciones, a otros les enseñó algún tipo de arte. Este gurú en formación, este hombre santo, este hombre que cargaba dentro de sí la potencia del cielo, caminó durante eras y cada una de esas civilizaciones que le conoció, guardó en su conocimiento, en su haber, en su costumbre y en su cotidianidad, si acaso una hojuelita, un pedacito, un pequeño, pequeñísimo, pequeñísimo significado de ese inmenso océano de sabiduría que existía dentro de él. Cuando el viajero por fin llegó a la tierra, a donde había sido llamado, se dio cuenta que la tierra estaba llena de demonios, estaba plagada de monstruos que estaban atormentando a la gente, que estaban torturándolos, que estaban manipulándolos, que estaban devorándolos, consumiéndolos poco a poco. Y se dio cuenta que los pueblos que estaban siendo atormentados tenían pocos o nulos recursos para defenderse, para siquiera saber qué era lo que los asediaba y los atacaba. El viajero estuvo parado en un risco, viendo hacia esta nación, hacia este pueblo de pueblos, contemplando. Estuvo de pie sin moverse, observando hacia el horizonte, contemplando dentro de su mente todo lo que el horizonte contiene. Brotó dentro de él el reconocimiento de que si él caminaba hacia esa nación y buscaba aniquilar uno a uno a cada uno de los demonios, le tomaría tanto tiempo que no podría acabar de salvar al pueblo ni a los pueblos. Y se dio cuenta también que si no hacía nada, esos monstruos, después de aniquilar a ese pueblo y a esos pueblos, se extenderían no solamente al resto del mundo, sino a otros mundos también. Entonces, apelando a la mayor sabiduría de la cual podía, a la cual podía él acceder, recordó sus ejercicios. Recordó la suavidad del loto a través del cual él llegó a ese mundo y recordó la inmensidad del primordial océano del cual su conciencia había ascendido. E hizo entonces aquello que todo sabio, poderoso y milagroso que se respete hace cuando se enfrenta, cuando está ante continentes y continentes llenos de demonios y monstruos. Comenzó a danzar. Esta danza que llevó a cabo empezó con pasos lentos y suaves y movimientos calculados y con ligeros movimientos de la campana, tímidos casi. Conforme su mente, su atención y su conciencia se fueron alineando hasta descansar en la absoluta pureza del misterio de su origen, extendiéndose a partir de ahí hacia cada uno de los símbolos con que él se había vestido. La danza cambió de ritmo, se convirtió en un movimiento cada vez más veloz, más preciso, más potente. Y esta danza llegó a ser en algún momento incluso aparentemente frenética. En el momento más álgido, más elevado, más enérgico de la danza, dio un giro y en este giro, de una gran inhalación, se sentó y cerró los ojos, llevando con él toda la energía generada hasta ese momento hacia el centro del centro del centro en perfecta quietud. Y sostuvo esa calma en dirección al horizonte y abarcando todo aquello que el horizonte contiene. Esa nación de naciones, ese pueblo de pueblos, asediado y acechado y torturado por demonios. Con los ojos apenas entreabiertos en dirección al horizonte, levantó la campana con su mano izquierda. Hizo sonar la campana primero, solamente una vez. Y eso fue suficiente para que se abriera el cielo, para que se abrieran las nubes. A pesar de que era de noche, por un momento se iluminó el cielo. Puso la campana frente a él, del lado derecho, frente a su rodilla derecha. Y después tomó con la mano izquierda la daga ritual, el Vajra con filo, la verdad empuñada. Y con ello empezó a dibujar en la arena frente a él, mientras entonaba una oración, un mantra. Om, el sonido primordial. Ah, todo lo manifestado. Hum, la conciencia suprema. Bensa o Bajra, el rayo y el diamante. Guru, aquello que remueve las tinieblas. Pema o Padma, la flor del loto, la pureza perfecta. Siddhi Hum, Siddhi es capacidad, es el poder ejercido voluntariamente, es la voluntad ejercida, descubierta, cultivada y llevada a cabo. Hum, la conciencia suprema, de modo que el resultado final del ejercicio contribuye a la conciencia suprema. Om Ah Hum, Bensa Guru Pema, Siddhi Hum. En el nombre del Om, del Om manifestado y de la conciencia suprema, que el Gurú portador del rayo de la perfecta flor de loto emane en mí. Es decir, que yo descubra y cultive y logre dominio absoluto de esas características dentro de mi ser. Llevando a cabo esta oración, dibujó en la arena un patrón de varios cuadros y varios triángulos con propiedades geométricas e incluso algunos círculos, lo que llaman un mandala. Y con ese pequeño dibujo, hecho apenas con ligeros movimientos de su muñeca, mientras lo hacía, abarcó con su mente el horizonte y todo lo que el horizonte contenía, mientras rezaba esta oración, mientras hacía esta invocación de su propia capacidad, de su propia potencia, de su propio ser sagrado, de su propia naturaleza divina, reconociéndola y asumiéndola como algo inherente a su sustancia. Esto combinado con un ejercicio altamente dinámico de atención y de sincronización de significados, la danza, hizo que cuando terminara el dibujo, la tierra pareciera temblar y se sacudiera. La montaña misma crujió por la potencia de la devoción ejercida. El cielo se abrió. Pasó una ráfaga de viento tan grande que parecía que iba a arrancar a la tierra misma de sus cimientos. Sin embargo, esa ráfaga y esos retuendos y ese inmenso desplazamiento de energía, lo que arrastró, lo que arrancó de raíz, no fue al pueblo de pueblos, sino a los demonios y a los monstruos que les aquejaban. En un simple movimiento de danza, de oración y de arte, liberó a la nación del Tíbet de los demonios que le aquejaban. Fue conocido como Guru Rinpoche o Padmasambhava. Él fue quien instruyó a los antiguos tibetanos en la ciencia budista. Él fue quien llevó el budismo al Tíbet, quien les inició en los misterios de la conciencia y del vacío, quien les inició en el entendimiento de la flor del loto y del rayo. Padmasambhava vivió durante muchos años y tuvo su consorte principal. Fue una maestra que también se iluminó. Yeshe Tsogyal fue la consorte de Padmasambhava y él enseñó durante muchísimo tiempo. Yeshe Tsogyal significa, por cierto, victorioso océano de sabiduría, o la reina del lago de la sabiduría. Su nombre en sánscrito es Janasagara, océano de sabiduría. Son re bonitos estos nombres, solo que se pronuncian súper raro. El caso es que juntos enseñaron e instruyeron al Tíbet y a muchas generaciones de budistas. Y entre los alumnos que tuvo, eligió a un selecto grupo de estudiantes, a sus estudiantes más brillantes y más dedicados, aquellos que habían logrado blandir el rayo, aquellos que podían genuinamente entrar en contacto con el gurú sin quemarse. Y a ellos les encomendó la inmensa misión de regresar a la tierra dentro de muchas generaciones, ya que en su camino había dejado escondidos tesoros llamados termas. Y esos tesoros estaban esparcidos por todo el mundo, no solamente en el Tíbet, aunque en el Tíbet habían muchos, porque pasó mucho tiempo ahí también. Y le indicó a sus alumnos que tendrían que regresar a lo largo de los siglos para desentrañar y redescubrir cada uno de esos tesoros, de modo que la humanidad pudiera poco a poco ir reuniendo las piezas de ese gigantísimo, inmenso e inconmensurable rompecabezas, el rompecabezas del portador del rayo, el rompecabezas de la pureza del loto, ejercidas en una sola acción. A estos alumnos les llaman tertons. Y un tertón, si recuerdan la historia de hace 2 semanas, el tertón es similar al Heyoka. Porque el Heyoka, el payaso sagrado de los Lakota, es despertado por un ave del trueno, por un Thunderbird, por el Wakinian. Y el Tertón es despertado por el Gurú del Rayo, que es una criatura de tormenta también. Ambos son iniciados con visiones muy claras, muy marcadas, y estas visiones, al ser compartidas con los maestros que tienen los ojos para ver y los oídos para escuchar, les hace saber con toda claridad y más allá de toda duda que aquel que está frente a ellos es un Tertón, un descubridor de tesoros. El descubridor de tesoros, si bien es de naturaleza humilde, pues nació entre los pueblos, de los pueblos que fueron instruidos por el Gurú del Rayo, es reconocido y respetado como realeza, porque la verdad que ha reconocido dentro de sí para poder descubrir y sostener y blandir los tesoros de la verdad, requiere un conocimiento interior más valioso que la corona más pesada. Cuenta la leyenda que los Tertons están en el mundo redescubriendo los termas para devolverlos a la humanidad, de modo que la humanidad esté lista y pueda rearmar el inmenso rompecabezas de cómo blandir la pureza y la verdad en un solo movimiento. Con la esperanza y con el deseo, y con la intención y con el ejercicio absolutamente sagrado de liberar a este mundo y a todos los mundos, de todos los monstruos que atormentan, que manipulan, que oprimen, que asfixian a todos los seres sintientes, en todos los planos de existencia e inexistencia. Y con esa nota, ahora sí, les mando besos, les mando abrazos, muchas gracias por acompañarme esta noche. De nuevo, mi nombre es Andrew Nicolás, ha sido un placer y nos vemos la próxima semana. Síganme en redes, síganme en Facebook como Andrew Nicolás, síganme en Instagram como Comedy Cancún, en Spotify como Historias del Arlequín. También me encuentran en Twitter, aunque nunca me acuerdo de mi Twitter. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Mi nombre es Andrew Nicolás. Esta fue la sesión número 16 de Historias del Arlequín. Yo soy el Arlequín. Buenas noches.